con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 26 de enero de 2023. Cusubé, camina para que te conozcan.
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes especiales que tiene Tempranito de Mañana. Comienza con Mandy Quincalla, que desde bien temprano está ahí. Eric y la gente del Club de Manzanillo, que son ahí punto fijo en Tempranito, desde bien temprano. ¿Cómo tú estás?
Bien. Bueno, para toda esa gente que están ahí, que tú saludaste y que ya están sintonizados, quiero decirles que estoy trabajando con una ocamba que esta mañana, como que medio se engoriló porque se le olvidó el password de la computadora y no podía abrir la computadora. Y entonces se iba a parar a buscar, parece que un papelito cartucho.
Ella no tiene una gaveta,
el paso, y yo le dije, pasaba un minuto y le dije, dale, párate y voy a buscar el paso. Y ella dice, no, yo no te voy a dejar arrancar sin mí, que eso es peligro, porque...
Yo sé todo lo que tú hablas por ahí. Después me lo dice Teudy, ¿verdad, Teudy? Pero yo
dale,
sé.
Dale, ve, si tú eres guapita. Voy a buscar aquí, el papelito.
Ya yo estoy aquí donde tengo que estar. Ya estoy aquí saludando a los oyentes. Eri, qué bien, dice buenos días, feliz viernes. ¿Cómo ha aprendido este niño? Qué bien. Nada, señores, hasta las 10 de la mañana acá, Alfredo y una servidora. Y muchacho uno, muchacho dos y todos los que hacemos acá Tempranito y de mañana.
Así mismo trico. Son las 8:03 de la mañana. Y nos vamos ahora con un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, Exilda, para nuestros oyentes y en las informaciones. El Tribunal de La Habana del Este entregó el martes las sentencias a 10 procesados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa. Y Yolanda Huerga amplía esta noticia.
10 de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa recibieron las sentencias firmes del juicio celebrado en octubre de 2022, en el que los inculparon de los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a 3 de ellos a penas de 6 y 8 años de cárcel, mientras que al resto, los castigos de privación de libertad se les sustituyeron por trabajo correccional sin internamiento. De acuerdo con la sentencia fechada el 24 de enero y que puede ser apelada, los imputados interrumpieron el trayecto de los vehículos. En esta causa, la 68 del 2022, uno de los procesados más conocidos es el profesor Pedro Albert Sánchez, quien ha realizado caminatas en solitario para reclamar derechos. Albert recibió una pena de 5 años de libertad limitada. De acuerdo al documento legal, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá cambiar de residencia sin autorización decisión del tribunal y está obligado a comparecer ante este cuántas veces se ha llamado.
Por un problema de principio yo no puedo obedecer a eso. Yo estaría obedeciendo a una injusticia. Los estaría reconociendo a ellos como autoridad, como justicia, como ley.
La activista Yamilka Pérez Naranjo fue sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento.
Ninguno de nosotros hizo nada como para que nos hicieran nada. Eso es un diferente apelarle, eso es un abuso grande.
Dijo en referencia a 3 de sus compañeros de causa, Marlon Itachi Paz Bravo, condenado a 6 años de privación de libertad, Yandis González Mujica a 8 años y Michael González Mura a 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas incluyó al comunicador independiente cubano Lázaro Yuri Vallerroca en su informe global sobre profesionales de la prensa asesinados o encarcelados. Vallerroca aparece en el mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. El reportero fue encarcelado en 2021 y condenado a 5 años de cárcel por publicar en las redes sociales un video donde aparecen activistas lanzando desde un edificio de La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. El Comité para la Protección de los Periodistas también destacó el acoso y exilio forzado de comunicadores cubanos y nicaragüenses. En Nicaragua, los ataques, arrestos y amenazas de encarcelamiento han obligado a casi todos los periodistas independientes del país a exiliarse o a dejar sus trabajos. Una situación similar existe en Cuba, señala el informe. Y la Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió el miércoles a 69 cubanos luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. En el mismo comunicado de prensa, el teniente Matt Miller, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que migrar ilegalmente a Estados Unidos es peligroso y se puede perder la vida en el camino. Miller destacó que se deben utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 5.321 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en todo el año fiscal anterior. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que China no ha sido completamente transparente sobre los números del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, instó a China a ser totalmente transparente y cooperar con las revisiones y estudios internacionales sobre el COVID-19.
We have continued to encourage the Chinese to be...
Él dice que siguen alentando a los chinos a cooperar con las revisiones y estudios internacionales y que China no ha sido completamente transparente y Estados Unidos no puede hablar de la veracidad de esos números. El gobierno chino terminó abruptamente su estricta política de cero COVID a principios de diciembre, después de 3 años, y las infecciones aumentaron en el país más poblado del mundo. Si bien los funcionarios han dicho que las infecciones han alcanzado su punto máximo, algunos expertos mundiales han advertido sobre la posibilidad de un aumento en los casos en zonas rurales menos equipadas para lidiar con ellos, ya que millones de chinos viajan a casa para reuniones familiares durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en curso. El 12 de enero, las autoridades anunciaron que casi 60.000 personas con COVID habían muerto en los hospitales desde que China desmanteló su estricta política de cero COVID. Pero algunos expertos dijeron que esta cifra probablemente subestima en gran medida el impacto total, ya que excluye a los que mueren en el hogar y porque muchos médicos han dicho que las autoridades chinas los disuaden de citar al COVID como causa de muerte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó de manera virtual ayer ante el Consejo Permanente de la OEA que sesionaba en Washington. Boluarte aseguró haber solicitado al Congreso de la Nación que apruebe lo antes posible el adelanto de las elecciones y pidió el acompañamiento de los países miembros del organismo regional.
Les agradezco las muestras de preocupación y solidaridad con el Perú, con los peruanos, con las víctimas de la violencia. Pero quiero también preguntar a algunos de mis colegas, ¿qué salida están planteando frente a la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia? He solicitado al Congreso aprobarlo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida posible a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y de la región. Yo voy a cumplir con mi obligación con el Perú. Y mi obligación consiste en garantizar que los peruanos puedan ejercer libremente el derecho que tienen a decidir el futuro del país con su voto. No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática que esta organización cultiva con tanto celo. Deseo agradecer a cada uno de los gobiernos de los estados observadores y muy especialmente a su santidad, el Papa Francisco, por haber expresado su preocupación por la situación de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en nuestro país. Lo anterior ratifica que el Perú no está solo en estos momentos difíciles que vivimos y que podremos seguir contando con su apoyo como en el pasado.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8 y 11 minutos de la mañana. Gracias, Ariane González, por este servicio informativo.
Bueno, un saludo a los oyentes. Les reiteramos de nuevo que es viernes y el cuerpo casi que lo sabe.
Se está enterando.
Sí, se está enterando por ahora. Y las coordenadas, tempranitomarti@gmail.com, y nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí. Hoy es el Día Internacional de la Aduana.
No.
Sí, y si nos están escuchando por allá, por favor, tengan civismo y tengan respeto.
No saben qué quiere decir esa palabra.
Porque sea el Día Internacional de la Aduana, no tienen que hacer lo que hacen diariamente. Al menos hoy compórtense, muchachos y muchachas.
No, hoy es el día que más van a fachar.
Y por favor, ese no es el objetivo de ustedes. Ustedes están ahí para regular las cosas del tráfico migratorio de las personas, mirar las mercancías.
Pero es que no la tienen ni siquiera que mirar, no es de ellos y no les importa.
Bueno, la recaudación de impuestos y tributos y ver todo lo que tiene que ver con las importaciones y exportaciones de los países. Pero ustedes no tienen que llevarse nada para su casa, señores. Ustedes no tienen que guardar nada en un cuartico oscuro. Y después ir a revisar qué guardaron en el cuartico oscuro. Así que fíjate, es el Día Internacional de las Aduanas. Por favor, compórtense.
No, y no le tienes que decir al viajero, no tienes nada para mí, no te sobra un paquete de café
nada
ahí.
Nada de soborno, nada de eso. Ah. Esa no es la misión de ustedes. Si se lo dieron en la escuela, de esa manera se lo dieron mal. Por favor, vuelvan a pasar el curso de capacitación, que para eso hay tiempo en Cuba siempre, para estar dando cursos de capacitación, fundamentalmente en horarios laboral, ¿ves? Entonces, por favor, compórtense hoy.
Esa es una de las profesiones que la gente dentro de Cuba no podría ejercer fuera, porque obviamente como la actitud es totalmente contraria, el proceder es a la inversa, si un aduanero cubano va a trabajar, a República Dominicana, que es un país centroamericano que recibe muchísimos turistas, y se le ocurre a ese aduanero empezar a abrirle el equipaje a los viajeros, ese es su último día de trabajo.
¿Dónde está la ética?
No termina ni la jornada laboral.
¿Dónde está la ética de estas personas, por favor, en Cuba?
Le voy a decir una cosa a esas personas y a la gente en Cuba que nos está escuchando. No están autorizados a revisarte, a hurgarte, a abrirte, a qué tienes esto, qué tienes no. Si un equipaje resulta sospechoso por alguna razón, ese es otro punto. Ese es otro punto, que llevas ahí y sí te abren el equipaje. Mientras tanto, no. Porque además, después que un equipaje pasa por rayos X y hay una persona sentada ahí mirando placa, que eso debe ser lo más aburrido del mundo, mirar la placa de las maletas, ya, no hay nada sospechoso, no te van a abrir.
Claro.
Ah, si tú llevas una botella
claro,
de ron
o
de lo que sea, o de alcohol para las manos.
Perfumería incluso, ya. Ellos te pueden abrir la maleta claro. para todas esas cosas. Claro. Pero en primera tienen que tener ética y tienen que tener forma para decirte a ti, mire señor, pase por acá, vamos a revisar su maleta porque pensamos que... Y te revisan la maleta y ya cuando tú terminas te dicen, mira, esto no puedes llevarlo. Y tú
¿qué quieres hacer con él?
Ajá, ¿qué quieres hacer con él?
¿Tienes alguien afuera que te
dé? Sabes que yo vi un video de una vez de unas muchachas que se iban de vacaciones y llevaban bebidas alcohólicas y les dijeron ¿qué quieren hacer con la botella? Y las muchachas comenzaron a repartir las botellas ahí con las personas y tomaron un poquito y después ya la desecharon porque dijeron, bueno, vamos a probarlo aunque sea. Pero no era ni en el video se ve que las personas hasta estaban riendo, incluso los mismos aduaneros se estaban riendo, porque dijeron, mira lo que ellas hicieron, van a probar la botella antes de botarla, tú sabes, fue un mínimo traguito, porque tampoco te puedes subir en un avión, tú sabes,
sí,
en condiciones atmosféricas, pero señores, es así, bueno.
Pero déjame aclarar, agregar una
pobrecito,
cosa.
Pobrecito, la cogiste con los aduaneros.
No, es que ahora se han inventado unos aparatos que cuando tú pasas, eso te hace... No sé, te hace una radiografía tan exacta que les voy a hacer una anécdota personal. En un momento determinado, el aparato ese a mí me estaba haciendo un... entendieron todo, ¿no? Levanta las manos. Me dicen, señor, usted no tiene nada en los bolsillos. Le digo, no, ya yo había quitado llave, cartera y todo eso. Me dice, seguro que no tiene nada en los bolsillos. Le digo, ah, bueno, tengo un papel aquí. La máquina sabía que yo tenía un papel en el bolsillo de la camisa.
¿Tú ibas a leer un poema?
Y tuve que sacar el poema y ponerlo a... ¡El papel!
Sí.
Porque la máquina sabía que yo tenía un papel, que además no sobresalía ni nada.
Pero sabe.
O sea, después de tanta...
Era un objeto no identificado.
Después de tanta seguridad... ¿Por qué te tienen que abrir la maleta? No te tienen que abrir la maleta. Eso no pasa.
Bueno, pasando de los muchachos de la aduana a la papa. ¿Te gusta la papa frita?
Y rellena también.
Ah, mira qué bien. Y cuando tú vas aquí a un mercado y tú buscas el precio de la papa, te enseñan una resolución. ¿Eh? No te rías, no te rías.
No.
Te enseñan una resolución donde dice que aumentó el precio de la papa o tú piensas que es por la inflación que está por estos tiempos en todos los países, porque ha pasado, señores, en todos los países, las cosas han aumentado el precio. Pues yo me quedo de una pieza como Cuba Debate, se pone a gritar que si los huevos acá en Estados Unidos, por favor, un poquito de por favor.
Sí,
como
sí, ha subido el precio, pero hay huevos.
Pero hay, pero señores, hay, y todavía tú puedes elegir. Eso, y nada. Y
son huevos con cuño y huevos sin cuño.
Y nada, señores, la prensa aquí también ha hablado de eso y nada.
Sí, está, pero todo es transparente.
Ajá, está pasando, pero cuando tú vas a buscar la papa, por ejemplo, al mercado que más te guste comprar acá en Miami, te dicen, no, tú preguntas, cocho, pero esta papa valía antes 99 centavos, vamos a decir la libra, ¿y por qué está 1.05? Y te dice el manager, no, es que hay una resolución ministerial de este año que ha decidido que aumente el precio de la papa. No pasa tan así en Cuba, pero me quedo de una pieza cuando han firmado una resolución número 5 de este año, emitida por el Ministerio de la Agricultura y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que está disponiendo un nuevo aumento en el precio de la papa. Esa papa que venden por la libreta de desabastecimiento, porque no es abastecimiento. Entonces, esa papa, te voy a hacer la historia de la papa viajera. Antes costaba 3 pesos, después la subieron a 6 pesos y ahora con esta nueva resolución está costando 11 pesos cubanos.
La libra.
Ajá. Y que un ministro tenga que explicar que se estableció el precio de acopio en el campo de producto de la papa, así como su precio minorista único en una resolución que lo tengan que publicar. Eso me deja de una pieza, me deja peor que la situación con los muchachos de la aduana.
Qué barbaridad.
Porque quieren a veces ser tan transparentes que se pasan de la transparencia, ¿no? A su manera.
Yo no sé si tú recuerdas, porque como tú eres bastante...
No, yo soy más joven que tú, mucho más joven.
Ahora me iba a tirar la soga al cuello, mucho más joven que yo. Exacto.
Mucho más joven.
Hace, bueno, el siglo pasado, el comandante King, tú sabes, en uno de sus deseos de salir en televisión y de dar un discurso, dio un discurso sobre la clausura de la cosecha de la papa. Uh-huh. Yo vi aquel discurso, obviamente estaba dentro de Cuba, y yo dije, ¿habrá algún mandatario de algún país que salga en televisión nacional dando un discurso a la cosecha, a la clausura de la cosecha de la papa?
Y no leyó aquello, nada, aquello loas nunca, a la papa.
Sí, aquello loas nunca se me ha olvidado. La gente vieja, porque se puso vieja, porque todos nos ponemos viejos.
Claro.
Se acordarán que había más de una cosecha de la papa en Cuba al año y que había papas y punto, pero no había que darle un discurso a la clausura de la cosecha de la papa.
Ni dar tantas explicaciones.
Ya lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, cuando nosotros vamos al mercado aquí, siempre hay papa, siempre. Y además nos llega varios folletines a la casa de propaganda un día determinado de la semana. No sé si es los martes o los jueves. El martes,
yo
creo que es.
A veces ni los miro y a veces los voto.
Y entonces te dicen, la papa en este mercado está a tanto. La papa en el otro mercado está a tanto. El pescado, la carne, el esto, lo otro, lo pam, 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 pam. Y tú dices, ah, mira, esto está en especial en tal lado.
Claro.
Se puede hacer a través de mirar el folletín y se puede hacer a través de las páginas web. Yo, particularmente,
él no sabe buscar
no
en la
pierdo
página
el
web.
Tiempo, no pierdo el tiempo.
Él
abriendo.
Él es al antiguo.
No, es que a mí me hace falta tal sitio donde yo compro. En tal sitio, yo voy a tal sitio y compro.
Claro.
No, porque hay gente que maneja 5 millas más para ahorrarse 14 centavos en un producto. Mijito, lo estás gastando en gasolina.
Así mismo es. Pero fíjate, en Cuba tú sabes que hay una gran cantidad de esta papa que se guarda en los frigoríficos, y esto siempre lo han dicho ellos, como reserva de guerra. Hay papa guardada ahí, como reserva de guerra.
Eso, hay papas guardadas del 59.
Ah, hay una gran cantidad que también se comercializa para el turismo, y entonces queda esta cantidad, esta X cantidad, que se vende en los mercados por ahí, y se vende por la libreta de abastecimiento o de desabastecimiento, como le decimos a veces acá. Entonces imagínate con qué se queda la población. Hemos visto muchas veces también, ellos lo han puesto reportajes donde las personas se están quejando porque esas papas las venden llenas de tierra.
Eso mismo, transmisión de pensamiento.
Las venden llenas de tierra y cuando van a pesar, por supuesto que pesan un poquitico más. Bueno, pues ahora va a costar 11 pesos la libra.
No, señores, aquí las papas las venden dentro de un nylon. Y todas están limpias,
de lo
limpias,
más
no viene,
te da lástima,
no viene tierra.
Te da lástima hasta freír las papitas esas.
No, es que no vienen con tierra, tierra. Y es un nylon. ¿Y de qué color tú la quieres? ¿La quieres la gris? ¿La quieres la colorada? ¿La quieres? ¿Sabes cómo tres
diferente,
colores de papa diferentes, igual que las cebollas?
Claro, diferentes variantes.
La gente en Cuba dice,
tiene para escoger.
La gente en Cuba dirá, no puede ser. Tres colores de papa, tres colores de cebolla. No, eso no puede ser. Sí. Yo no sé si después del capitalismo el ser humano será capaz de inventar algo mejor o ya llegamos hasta aquí. Pero en el socialismo no hay tres colores de cebolla.
Llegar a un mercado es ver diferentes...
Y diferentes tipos de panes.
De todo. Así que, señores, sigan... Bueno, no sé qué harán los aduaneros si pasamos por ahí con un saco de papa. ¿Qué tú crees?
La confisca.
La llevan para el cuartico oscuro.
No, le pasan rayos X, a ver si... ¿Tú tienes memoria?
Selectiva.
Selectiva, bueno. Uh-huh. Viñolito te va a explicar en qué consiste eso mismo.
¿La memoria selectiva o la memoria?
Bueno, o colectiva.
Lo que sea.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? cuáles son sus características. A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana. ¿Escuchaste? Memoria selectiva.
No, definitivamente.
Ah, yo te estaba hablando de cosas de las cuales yo sé muy bien. Ahora seguimos con el tiempo para Cuba, donde se pronostica un ligero cambio en el occidente desde esta tarde. Luego de un amanecer con poca nubosidad, los cielos van a estar parcialmente nublados desde el final de la mañana. Desde el mediodía se nublará en el occidente cubano con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas, principalmente en el litoral norte. El resto de Cuba estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius, excepto en el occidente, donde alcanzarán los 29 grados Celsius. En la noche, las temperaturas mínimas alcanzarán los 25 grados. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En la costa norte occidental se prevé poco oleaje, que aumentará a oleaje al finalizar la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía y recuerden, hoy es 26 de enero. Y si usted está de cumpleaños hoy, pásela muy bien, con mucha salud. Si se puede dar un traguito recomendado por el médico, pues se lo da. Si no se lo recomendó al médico, pues entonces, por supuesto, cambie de médico y dese el traguito. Y muchas, pero muchas felicidades. Y como siempre, el día del cumpleaños, escóndase del jefe, no pinche. Y si es el jefe, bueno, pues, no sé qué decirle.
De más está decir que no se lleven por tantos consejos de Alfredo acá. Un saludo para Angelito, que está en Santiago de Cuba. Apareció. Un saludo para el cubano de Finlandia, pero censurado totalmente, cubano de
Vaya,
Finlandia.
Aflojado.
Sí, censurado totalmente. Es que tú te lo buscas. A mí no me gusta ponerte el cuño, pero tú te lo buscas. Hay cosas que no puedo decir al aire, ¿entiendes? No puedo explicar. Acuérdate que esto no es visual, esto es auditivo, entonces tengo que explicar. Ay, porque el cubano de Finlandia dice tal cosa. No me puedes poner en esa situación. ¿Entiendes? Cubano de Finlandia. Yo se lo voy a enseñar a Jaco ahora cuando estemos en las noticias para que él se ría, porque yo sé que se va a reír muchísimo. Sí. Pero
después del...
No puedo.
Bueno, después del...
No puedo y no quiero.
Afloja, cubano de Finlandia, afloja. Algo que no hemos visto nosotros nada más que por televisión y en escasas ocasiones, es algo bien desagradable que les voy a comentar después de... es un poco... no llega a ser simpático, es más allá de desagradable, es asqueroso.
Entonces no lo comentes.
Bueno, pero son cosas que pasan en la vida.
No,
y
no
en
lo
la vida animal,
no,
y en
no.
La vida animal.
Ah, no, pero ve y cuéntaselo a los animales en el zoológico.
No tiene que ver en el zoológico.
Ve y cuéntaselo a los animales, que no. Si tiene que ver con la vida animal.
Sí, pero es en el mar.
No importa, yo ve allí.
Hay zoológicos zoológico en el mar.
De todos modos, ve allí.
Es asqueroso. Pero se los voy a contar porque constituye una efeméride del día de hoy. Y de verdad que yo no quisiera estar cerca
cuando
sucedan esas cosas. Muy, muy, muy asqueroso.
No lo cuentes.
Sí, lo tengo que contar porque es científico. Es científico.
Me
voy a poner el traje de Viñolito, es científico. Son las 8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo y después viene lo asqueroso. Pero ahora vienen las noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El opositor Mario Alberto Hernández Leiva dijo a Radio Martí que fue detenido el miércoles en La Habana y amenazado con enviarlo una vez más a prisión. El integrante del movimiento Opositores por una Nueva República afirmó que además le impusieron una multa.
Salí por la mañana de la casa, de ahí me marenaron por lo que me dijo yo, y ahí estaba la Turrestado con patrulla. Con la señora mía, a las 9 de la mañana, la policía y la Turrestado ahí esperándome que yo salga de la casa para detenerme. Me detuvo, me voy para la cerca, de aquí de Marenado, la policía. Ahí al lado está el departamento 21, la Turrestado, la de esa gente que nos meten preso y lo encarcela a cada rato. Ahí se me amenazó y después me pusieron una multa porque le dio la gana. Yo le dije que no iba a pagar multa, ni voy a firmar multa de eso por gusto, porque quieren ellos. Solo mandó a poner la Turrestado, los policías de la unidad me pusieron una multa de 1.500 pesos y después me soltaron, me amenazaron. pasaron y me soltaron. Dicen ellos, venden lícitas. No, yo no tengo nada para vender. Ese ellos que inventan las causas aquí en Cuba. Yo solo vi a todos los policías y ustedes son unos abusadores. Por eso el pueblo cubano le tiene odio a ustedes. La amenaza que nos vienen amenazando hace más de 15 años. Esta gente me ha encarcelado cada rato por todas las prisiones cubanas. Y todavía después de 15 años me siguen amenazando. Que me van a llevar para prisión. Amenazan a los ciudadanos que piensan diferente aquí en Cuba y los amenazan con prisión y le implantan terror. Eso es terrorismo de Estado.
Los círculos infantiles en la isla pueden ser una utopía para muchas madres cubanas. Ibé Pacheco indagó sobre este problema social.
Madres trabajadoras en Cuba esperan más del tiempo establecido para la aprobación de un círculo infantil para su hijo, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el de Danay, quien reside en La Lisa, La Habana. Según Danay, su hijo tiene 10 meses y acaba de enviar su solicitud.
Ya entregué la boleta, me dijeron que para el año, yo voy a esperar a ver que me avisen.
Danay señala que otras madres han tenido que esperar más de lo establecido para la aprobación.
Sí, se le ha demorado bastante, 5 meses.
Desde Colón, Matanzas, la activista Yudaxis Pérez dijo a Radio Martí que su hija tuvo que dejar de estudiar porque no pudo matricular a su hijo en un círculo infantil.
No le dieron matrícula, estaba estudiando para maestra, tuvo que dejarlo para poder atender al niño en la casa.
Recientemente, el medio oficialista Juventud Rebelde informaba que el país no cuenta con círculos infantiles suficientes para atender la demanda existente y detallaba que 42.000 solicitudes pendientes de madres trabajadoras no se han podido satisfacer. El artículo señalaba que para incrementar la atención a la primera infancia se han creado las casitas infantiles. Sobre esta variante conversamos con una educadora de círculo infantil en San Luis, Santiago de Cuba, quien a pesar de no querer ser identificada por Radio Martí, explicó.
La diferencia es que en las casitas infantiles están ubicadas casi todas en centros de trabajo, ¿no? Y se trabajan todos los años de vida en un solo local. Y en los círculos infantiles, cada año de vida tiene su local, es decir, cada salón por año de vida.
Desde La Habana, el opositor Joel Parsons se refirió a la opción particular.
Aquí le dicen en los cuidos, altísimo el precio y las condiciones y los requisitos que piden es muchísimo, porque hay que llevarle merienda al niño, el almuerzo al niño.
Días atrás, Yadiannis María Rojas Pupo, periodista del medio oficial Telecristal en la provincia Holguín, escribía en su página de Facebook sobre la situación. Ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable. En su post publicaba una carta de la Dirección Provincial de Educación en la que se le informaba que ella no estaba entre las prioridades de su sindicato, pero que ya fue incluida, por lo que su caso sería analizado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las muertes de cubanos en el Caribe durante el año 2022 fueron las más numerosas después de los haitianos, con 69 fallecimientos y desapariciones contabilizadas, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. En total, la organización documentó 321 muertes de migrantes en el Mar Caribe, un drástico aumento en comparación con 2021, cuando se registraron 180 fallecimientos y desapariciones. La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití con 80, Cuba con 69 y República Dominicana con 56. El informe indica que las causas principales fueron los ahogamientos provocados por las malas condiciones climáticas, embarcaciones precarias en malas condiciones o que no son aptas para la navegación en alta mar. Aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que Washington suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams para defenderse de la agresión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden señaló que juntos con los 31 tanques se enviarán las partes y equipo necesario para dar mantenimiento a estos tanques y que la entrega tomaría algunos meses. Today I'm announcing that the United States will be sending 31... Él dice que hoy está anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. Dice que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. La decisión se produce cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado. El presidente Biden señaló además que Estados Unidos y Europa están unidos en su determinación de ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión rusa de su territorio y que habló esta mañana con los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Expresó además que el envío de tanques no era una amenaza ofensiva contra Rusia. Biden hizo el anuncio después de que Alemania aceptara enviar 14 tanques tipo Leopard 2. Alemania había dicho que los tanques no serían enviados a menos que Estados Unidos pusiera sus propios tanques, no queriendo provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de manera similar sus propios tanques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La empresa tecnológica estadounidense Meta anunció que en las próximas semanas restablecerá las cuentas del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram, suspendidas tras el asalto al Capitolio en 2021 por parte de una turba de sus seguidores. En un comunicado, la empresa explica que suspendió las cuentas de Trump hace 2 años debido a unas circunstancias extremas y altamente inusuales, pero matizó que el público debe poder escuchar lo que dicen sus políticos para tomar decisiones informadas en las urnas. En la nota, Meta dice que ha concluido que los riesgos presentes en torno al asalto han disminuido lo suficiente como para restablecer las cuentas una vez cumplido el veto, pero reconoce que hay un debate importante sobre la responsabilidad de las redes sociales respecto a los contenidos que albergan. Nos vamos hasta Nicaragua. La situación de los derechos humanos, los presos políticos y la ausencia de democracia en ese país fueron expuestas por Chile durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en Buenos Aires. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfático al referirse a la situación de Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
El deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos.
Además de denunciar la situación de los derechos humanos, el mandatario demandó elecciones justas y para ello se mostró anuente a liderar un diálogo en el país centroamericano.
Reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos.
Nicaragua no fue receptiva con la propuesta de Chile. El canciller Denis Moncada, quien asistió a la cumbre de la CELAC ante la ausencia del presidente Daniel Ortega, defendió que su país es una democracia.
Caminamos con valentía histórica, reclamando el derecho a vivir como merecemos nuestra independencia.
Y reiteró que es víctima de injerencia de Europa y Estados Unidos.
Los precarios e inútiles ya afanes de dominio de las potencias genocidas, colonialistas, imperialistas y neocolonialistas.
La mayoría de países latinoamericanos han respaldado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, que demandan la liberación de los más de 200 presos políticos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida a los buenos días. Siempre es un honor tener a Omar López Montenegro, director para los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, acá en Miami. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Como siempre, un placer para mí estar con ustedes.
Buenos días, Omar.
Buenos días, Jacomino.
Omar, vamos a comenzar con este tema. Concluyó en Buenos Aires la séptima cumbre de la CELAC, una cumbre que estuvo marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos, con la ausencia además de regímenes como Nicaragua y Venezuela, y donde se hizo una declaración final pidiendo el embargo a Cuba. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha arrojado esta cumbre y la declaración final que tiene como resonancia para los países de la región?
Bueno, yo creo que mi resonancia tiene francamente muy poca. La cumbre pasó sin penas ni gloria, una declaración puramente retórica. El propio hecho de que lo que más se destaque de esa declaración es que se refiere al embargo, un asunto que todos sabemos precisamente que ni siquiera existe como tal, pero es totalmente irrelevante tanto en la realidad cubana como en la realidad internacional. Así que de por sí se indica la irrelevancia de la cumbre. Es significativo que la gran noticia de la cumbre primero haya sido la ausencia de los regímenes, de los primeros representantes, ¿no?, de los regímenes de Nicaragua y Venezuela. En el caso de Maduro, recordemos que había hasta una petición de unos legisladores argentinos de que lo arrestaran nada más que pisara el suelo argentino. Así que evidentemente hay un sentido de fragilidad y de inseguridad de estos regímenes. Por otra parte, tenemos los casos que ya es reiterativo, ¿no?, de forma positiva, del presidente Luis Alberto Lacalle destacando que la cumbre no puede hacer una declaración de que defiende la democracia y los derechos humanos cuando ahí hay personas y representantes de gobierno que no respetan los derechos humanos y la democracia. Y otro punto que me parece altamente significativo, que lo mencionaba Lacalle, que es el hecho de que la cumbre no puede tener un sesgo ideológico. Recordemos que CELAC se creó como un invento para tratar de presentar una alternativa a la OEA y que quería estar marcada un poco que por el ALBA. Prácticamente hubo una cumbre del ALBA, pero CELAC quería hacer la cumbre del ALBA con unos visos de latinoamericanismo en sentido general, pero esto ha fracasado. Evidentemente, el propio Gabriel Boric, el presidente de Chile, también pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Así que hay una fragmentación. El futuro de la cumbre yo lo veo, y el futuro de CELAC, ¿no?, en sentido general, se ve muy turbio si no puede resolver esos problemas que yo creo que no tienen solución mientras la izquierda pretenda imponer agendas ideológicas en esta CELAC.
Omar, si tratamos y vemos el tema de cumbres y de reuniones, me recuerdan aquellas famosas cumbres iberoamericanas que empezaron en los años 90 y donde se tocaban temas como el derecho al desarrollo económico y social, la educación, la cultura, las migraciones, el respeto a los derechos humanos. O sea, estamos viendo cumbres a través de las, no de los años, sino de las décadas, pero con resultados pobres. Entonces, ¿qué deja de sedimento para los pueblos que se enteren que hay una cumbre, pero que pasan los años y los problemas subsisten? Problemas agravados como que no teníamos hace 20, 30, 40 años atrás.
Correcto, absolutamente nada. La cumbre, todas estas cumbres han sido prácticamente una reunión de mandatarios, con algunos que otros eventos no, yo diría situaciones puntuales interesantes. Por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, cuando Vicente Fox le dijo a ese señor que está ahí en piedra o no se sabe en qué estado se encuentra o dónde se encuentra, le dijo, come y te vas. O cuando Francisco Flores también le cantó las 40 en una de estas cumbres a este mismo señor. Y menciono esto porque generalmente las cumbres terminan con una foto, la famosa foto de familia, donde están todos los presidentes, muy sonriente, no se llega a ningún acuerdo y, como tú mencionabas, parece muy importante, no representan ninguna mejoría, absolutamente ninguna, para los pueblos que dicen representar. ¿Por qué? Y no voy a señalar con un dedo, pero generalmente, por ejemplo, lo más relevante que puede suceder en una cumbre de esas son acuerdos de libre comercio que permitan un mayor flujo, ¿no?, de mercancía y prosperidad, y que generen negocios en los diferentes países, pero muchos de estos gobiernos de la izquierda radical se oponen a ello. La calle lo acaba de presentar en ahora mismo en esta cumbre de CELAC. Y tengo que decir que la cumbre de las Américas tampoco resuelve nada, ¿eh? Vamos a hablar claramente.
Claro.
Que no tiene el sesgo ideológico de CELAC, pero tampoco resuelve nada. Porque en realidad todo queda en esta famosa foto de familia. Recuerdo una cumbre...
Todo queda en casa, Omar.
Todo queda en casa.
Todo queda en casa.
Yo creo que una cumbre famosa, y me gusta decir este detalle... Y ahora no recuerdo exactamente dónde fue, que se hizo famosa porque cuando estaban tomando la foto de familia de los presidentes, una activista de Greenpeace que había entrado en el evento como periodista, caminó desnuda por delante de todos los presidentes y le echó a perder la foto.
Uh-huh.
Y tal vez le creó problemas a algunos de ellos que estaban mirando a esta activista.
Los que no tenían que mirar, lado, ¿verdad?
Al lado de sus esposas. Así que estos son los eventos a destacar haciendo un repaso de estas cumbres, imagínense.
Así mismo. Buenos días, Canel. Aprovecho la oportunidad para buscar vías de alivio, como siempre, en materia económica, de apoyo a su revolución, y también utilizó, como siempre, la palabra esta, la frase esta de resistencia creativa. De ahí se va a Venezuela a reunirse con Maduro en una visita no anunciada, y sigue siendo más de lo mismo. Pero quiero hablar rapidito contigo también de este juicio en Londres por impago de deudas, mientras estaba desarrollando la CELAC, y ahí estaba Díaz-Canel como si no estuviera pasando nada.
Correcto. Hay una cosa que señalar en esto, y creo que hay que puntualizar esto. El juicio es puramente económico, ¿no? Independientemente de que ha brindado una plataforma para que mucha gente se manifieste, pero hay gente ya que cree que en el juicio van a pedir la libertad de los presos políticos. El juicio es puramente económico y es por la deuda. Lo que sucede es que esto puede abrir la puerta a muchísimas reclamaciones después. Y esto es un tema que el gobierno cubano ha estado tratando de evitar por mucho tiempo, ¿no? Que se produzca un dictamen judicial sobre sus impagos a la deuda. Recordemos que el régimen tiene deudas hasta con países socialistas, que ya ni siquiera esos países tienen la deuda porque las han comprado otras personas o otras entidades, o otros fondos, como el que precisamente ha presentado esta demanda en Londres, esperando este momento que se produzca un precedente judicial. Y esto es un golpe serio para la imagen internacional del régimen, si como se prevé el resultado, el fallo judicial va a ser desfavorable, va a ser en su contra. ¿Por qué? Porque mencionaba a Díaz-Canel, el régimen ha tratado de presentar a Díaz-Canel como una imagen de cambio, una persona más joven, ya sabemos todo la falsedad de esto. Estos términos de resistencia creativa, sinceramente, es lo menos que puede hablar Díaz-Canel, porque de creativo no tiene nada, y de resistente mucho menos. Ya lo hemos visto cómo tiende a correr cuando los ciudadanos le reclaman. Entonces, más allá de toda la retórica y todo el, digamos, con toda razón, ¿no?, todo el montaje de protestas políticas que se ha hecho, creo que han aprovechado muy bien la oportunidad los cubanos que están en Europa, y algunos que no están en Europa, que han viajado hasta allá. Pero
así mismo es, Omar, gracias por haber estado en Tempranito de Mañana. El tiempo contigo, podemos hablar un día entero, seis, y no nos podemos cansar, no nos vamos a cansar, pero te vamos a invitar a próximos programas para seguir hablando, por supuesto, de Cuba y toda la situación internacional. Gracias por haber estado en el programa.
Gracias, Omar.
Con mucho gusto.
Ocho cincuenta y y 4 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lagar.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque el veterano de mil batallas, el tercera base de varios equipos, Scott Rolen, fue electo al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, a duras penas por encima del 75% de los votos que se requieren en la boleta, es más, 76,3. Eso fue todo lo que recibió. Vio 5 votos por encima de lo necesario para ser electo al Salón de la Fama, y es el 18º antesalista electo al Salón de la Fama. Se trata del menor número entre todas las posiciones del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ¿por qué sorprendió esta elección por los cronistas deportivos del país? Les voy a decir por qué. Scott Rolen fue tremendo pelotero, ¿ok? Vamos a establecer eso. Pero supuestamente al Salón de la Fama solamente pueden o deberían de entrar los mejores. 17 temporadas con 4 equipos distintos: los Phillies de Filadelfia, los Cardenales de San Luis, Azulejos de Toronto y Rojos de Cincinnati. 8 guantes de oro, 7 veces todo estrella. Batió de carrera 281, lo cual es bastante bueno, 316 jonrones, 1,287 carreras impulsadas, promedio en base 364 y 517 dobletes. Esos son números impresionantes. Además, batió en la Serie Mundial 2016 que ganaron los Cardenales de San Luis, batió 421. Nadie le está quitando a Scott Rolen estos numeritos, pero recuerden, estos números están en la frontera entre un pelotero sobresaliente y uno que debería estar en el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, todo esto va a ser oficial en julio, cuando Scott Rolen sea exaltado oficialmente al el Salón de la Fama en una ceremonia en Cooperstown, Nueva York. Felicidades a Scott Rolen, el nuevo miembro del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada bastante, bastante interesante esta noche, especialmente en Boston, cuando los Celtas reciban a los Knicks de Nueva York a las 7:30. Digo esto porque los Celtas acaban de perder 2 partidos en cuestión de 24 horas en la Florida contra el Orlando Magic y contra el Miami Heat. Pero bueno, borrón y cuenta nueva. Los Celtas siguen siendo el mejor equipo de todo el baloncesto de la NBA, siguen teniendo el mejor promedio de la liga, 35-14, y reciben a los Knicks. Otros partidos esta noche: los Pistones contra los Nets en Brooklyn, Chicago Bulls contra los Hornets, los Cavaliers versus Cohetes de Houston, Mavericks contra los Soles de Phoenix y las Espuelas de San Antonio contra los Clippers de Los Ángeles. Recuerden, amigos, en la Copa del Rey, esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en casa recibe al Atlético en el choque más esperado de la semana. Recuerden, en España está el superclásico Real Madrid-Barcelona, pero también está el clásico, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Y vamos a tener la oportunidad de ver otro capítulo hoy a las 3 p.m. en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un solo partido decide quién clasifica a las semifinales, y el nuevo formato, por lo menos el sorteo, dice que el Real Madrid va a jugar en casa en el Santiago Bernabéu esta tarde a las 3 p.m. También el Valencia contra el Athletic Bilbao del País Vasco hoy a las 2 de la tarde. Tenemos ya el primer semifinalista de la Copa del Rey. El FC Barcelona derrotó en el Nou Camp 1-0 a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que uno nunca sabe, podríamos estar viendo también un posible choque entre el Real Madrid y el Barcelona por la semifinal o final de la Copa del Rey. La medalla de oro obtenida por el púgil cubano Roiniel Iglesias en la categoría welter de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue vendida por $83,188, según anunció la casa subastadora RR Auction. Se desconoce si fue el propio Roniel Iglesias el que llevó su medalla a la subasta o si ya la había vendido y se trata de una reventa. De cualquier manera, no conocemos muchos atletas de otros países que hayan vendido su medalla olímpica y en Cuba no es la primera ni la segunda vez que esto ocurre. Se están acercando las semifinales del Campeonato Nacional del Fútbol Americano, la NFL. Damas y caballeros, recuerden que este fin de semana, el domingo 29 de enero, las dos semifinales y todo arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Estos últimos son los favoritos en la Confederación Nacional. Terminaron la temporada regular con 14 victorias y 3 derrotas. Y a las 6:30, el segundo partido, por la Confederación Americana. Los Jefes de Kansas City, donde está Pat Mahomes, okay, contra los Bengalas de Cincinnati. A las 6:30, los Jefes durante la temporada regular, 14 victorias, 3 derrotas. Pat Mahomes, oigan esto, 5,250 yardas en el aire y 41 touchdowns en el aire. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
Nueve, un minuto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Y como lo prometido es deuda y lo promedeuda es tido, aquí va la efemérides de lo asqueroso que había anunciado. Un día como hoy, Exilda, presta atención. Si no me la vas a prestar, me la regalas, pero mucha atención.
Yo tengo atención selectiva también.
Un día como hoy, del año 2004... En la cuarta ciudad de Taiwán, que tiene poquito menos de 1 millón de habitantes, sucedió una explosión. ¿Pero una explosión de qué?
¡Ay, no! ¡La ballena!
¡La ballena!
No, pero si eso lo contaste el año pasado.
¡La ballena! Pero bueno, mija, el año que viene ballena. Y este año, el mismo día de tu cumpleaños, cae igualito. Ay, mira, eso es para
Jaimito, la historia.
Para Jaimito, que no estaba aquí el año pasado. Usted no, usted lleva 40 años.
¿Cómo se dice aquí? Disgusting.
Usted ha visto explotar 40 ballenas.
Lo más disgusting.
Lo que sucede, déjame contar la cochinada. Déjame un momentico. Lo que sucedió fue que una ballena muerta la estaban transportando en una rastra para llevarla a hacer una autopsia. Total, yo no sé a quién le interesa hacer una autopsia a una ballena muerta,
para saber,
pero hay gente para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en plena calle, lo que no sabía la gente, que la ballena iba a explotar, ¿por qué? Porque se había acumulado, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Buñolito? La ballena estaba llena de gases, y entonces esos gases en descomposición hicieron reventar la panza de la ballena y empezó a salir vísceras y mondongos y
mi
sangre.
Mi amor, mira la hora de la mañana que es, por
eso
favor.
Mismo, dedicado al cubano de Finlandia que está almorzando ahora, porque en Finlandia está almorzando ahora.
Me ha dado cosa.
Y entonces la gente en plena calle que está, mira, como si fuera una carroza de los carnavales, se bañó de toda esa inmundicia de pies a cabeza y fue bien grotesco porque no le dio, bueno, imagínate tú si explota dentro de la sala de operaciones donde la están haciendo, se quedan sin hospital. Menos mal que fue en medio de la calle. ¿Tú te imaginas, con lo chismosa que tú eres, Silda, que tú hubieras estado ahí en
tú,
la cena?
Tú, porque tú sí tienes el uno. Tú, mira, fía que está contando eso.
Que tú hubieras estado
por enésima ahí. Vez. Cuando él empezó con eso, yo no me acordaba. Pero cuando dijo que, ay, dije, la ballena. Y ballena. Presenta lo que viene ahora.
Esa ballena se muere en Cuba, no le dan tiempo que se pudra.
Presenta lo que viene ahora.
Viste de ballena. Viste de ballena, viste de ballena. Y los pelitos estos que tienen aquí en la mija. Eso, si vas a hacer un cepillo de dientes. Son las 9:04. Mira la cara que pone ese. Asqueroso. ¿Cómo se dice asqueroso en inglés? Disgusting. 9:04 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denuncia los maltratos que sufren dos presos de la causa del 11 de julio, uno confinado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río y el otro en la cárcel 1580 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. Tomás Cardoso amplía esta información.
El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital Abel Santa María de la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y medio, donde son precarias las condiciones y sin recursos médicos para tratar su delicado estado de salud. Denunció su tía Moraima Rodríguez Batista a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Juan Carlos González Leiva.
Pues acá del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. A pesar de su delicado estado de salud, Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
Díaz Rodríguez fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, siendo sentenciado a 5 años de prisión, y es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bisset. Mientras tanto, se agudizan las pésimas condiciones que enfrenta el también preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Alertó su madre, Maidelín Padrón, también reporta Juan Carlos González Leiva.
Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maidelín aseguró, mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en 3 semanas, literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
Andy Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio del 2021, siendo procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentados, y cumple 9 años de condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, el cardenal Beniamio Stella está en Cuba como enviado especial del Papa Francisco con motivo del 25 aniversario de la histórica visita de Juan Pablo II. El laico Dagoberto Valdés reflexiona sobre la importancia y la vigencia de sus mensajes. José Luis Ramos informa.
La visita de San Juan Pablo II a Cuba fue esencialmente evangelizadora y por ello tocó todos los puntos de la vida de la Iglesia Católica. Animó a evangelizar la Cuba del futuro, dijo a Radio Martí el laico Dagoberto Valdés.
Podemos destacar el despertar de la Iglesia Católica en Cuba en cuanto a la misión. Esa misión que ha ido barrio por barrio, pueblo y batey, cualquier rincón de nuestra patria, cualquier rincón ha llegado esa misión evangelizadora.
Otro de los logros después de la visita del Papa ha sido el incremento de los servicios sociales de la Iglesia, especialmente los que promueve Cáritas, señaló Valdés, miembro pleno del Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede, desde 1999 hasta 2005.
Cáritas se ha convertido en el corazón misericordioso de la Iglesia en Cuba.
El Papa tuvo un encuentro con el mundo de la cultura en el aula magna de la Universidad de La Habana. Después de orar ante los restos del padre Félix Varela, reclamó un diálogo entre la Iglesia Católica y las instituciones que ayude a afianzar la cultura nacional.
Y allí, en su discurso verdaderamente paradigmático, habló de la importancia de la evangelización de la cultura, no de las expresiones artísticas solamente, sino de ese modo de vivir, de ese modo de ser, en el cual debe estar presente el Evangelio de Jesucristo para transformar con su fuerza los valores, los puntos de interés, los criterios de juicio.
Hay tres elementos que son todavía retos, desafíos de la histórica visita, según Dagoberto Valdés: a no tener miedo, a ser protagonistas de nuestra propia historia y a tomar una conciencia mayor de que la libertad religiosa no es solo libertad de culto, sino es la libertad de todos los cristianos para poder vivir su fe en los ambientes económicos, políticos, sociales y culturales.
Donde la voz del cristiano laico debe llegar junto con sus aportes para cambiar y transformar nuestra sociedad hacia condiciones más humanas y hacia una mayor libertad y una mayor democracia.
Juan Pablo II visitó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos informó el miércoles que los cruces fronterizos ilegales desde México de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela disminuyeron un 97% desde que el presidente Joe Biden anunció el programa de permiso humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que hubo un promedio de 115 detenciones diarias de migrantes de esos países en el periodo de 7 días que terminó el 24 de enero, frente a un promedio diario de 3.367 detenciones durante la semana que terminó el 11 de diciembre. El anuncio se produce un día después de que los fiscales generales de 20 estados gobernados por republicanos interpusieron una demanda para detener el programa, argumentando que es ilegal. El presidente Biden afirmó el 5 de enero que Estados Unidos expulsará a México a los migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen ilegalmente la frontera sur. Simultáneamente, Biden anunció que Estados Unidos permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, expandiendo así un plan de permisos humanitarios a venezolanos que ya estaba en vigor. Precisamente en Venezuela, la sociedad civil rechaza la aprobación en primera discusión de una ley que aseguran busca criminalizar y eliminar las organizaciones no gubernamentales y afines. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El Parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una legislación por la que diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y hace varios meses expresaron sus consideraciones sobre la amenaza de restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, institución que en alianza con otros centros de estudio trabaja de la mano con una fundación que promueve la formación de líderes en espacios de participación política, social y ciudadana de la juventud venezolana, se refirió a lo que a su juicio significa atentar contra las organizaciones sin fines de lucro.
Es como si a usted con un machete en mano le cortaran los brazos. La sociedad tiene que ser activa y responsable del conjunto.
Ugalde se mostró alarmado ante la propuesta de ley y recordó casos de países no democráticos en donde los gobiernos han ido en contra de la sociedad organizada.
No, donde hay dictaduras como en Cuba, pues las ONGs existen muy poquito en tanto en cuanto el Estado le da permiso a cada uno. En Nicaragua, que el régimen ha hecho una serie de barbaridades, no hay otro término, y están combatiendo a las ONGs. Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder.
Según el parlamentario chavista Diosdado Cabello, al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En España, un sacristán murió y un sacerdote resultó herido el miércoles en un ataque con arma blanca a dos iglesias de Algeciras en el sur del país. Así lo informaron las autoridades. La agencia AFP informa.
Ataque con arma blanca en dos iglesias de Algeciras. Un hombre armado con un machete entró la noche del miércoles en la iglesia de San Isidro, donde atacó al cura dejándolo herido de gravedad. Después entró a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la que causó destrozos y atacó al sacristán, causándole heridas mortales, según informó el Ministerio de Interior de España. La Policía Nacional detuvo al atacante instantes después. Según el ministerio, aún no era posible determinar la naturaleza del ataque. Un comunicado de los salesianos habló de un tercer ataque a la capilla de Europa y explicó que el religioso herido se encuentra estable dentro de la gravedad. Según la Fiscalía, la Audiencia Nacional, instancia superior a cargo de casos de terrorismo, se hizo cargo de la investigación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentó los hechos, mientras que el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, calificó el ataque de terrible y desgarrador.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y cuando son las 9 y 14 minutos de la mañana, agradecemos este servicio informativo de Ariane González y damos paso a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Silda. Jueves, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Muy
Buenos
bien.
Días.
Bueno, pues nada, donde no están bien las cosas en Cuba, lamentablemente, pues la afectación por los apagones está incrementando el descontento popular. 5, 6, 7 horas como promedio, las personas se están quejando de que nuevamente pues el Pinocho estatal los engañó, porque dijeron que iban a haber algunos breves apagones de 1 o 2 horas, de breve nada, el promedio es como 5 o 6 horas, y esto ante un desabastecimiento de alimentos rampante.
No, y la promesa era hasta diciembre.
La promesa del gobierno fue que para diciembre de Díaz-Canel se acababan los apagones. Uh-huh. Otra de las promesas incumplidas del castrismo. Bueno, este es un tema que vamos a estar elaborando hoy ampliamente, y le adelanto aquí en Tempranito una situación que está fluyendo en este momento. A partir de ya hace escasos minutos, porque tuve el último contacto cuando estaba entrando ya al lugar, varios miembros de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Se trata de Esteban Geta Bascal, se trata de 3 mujeres de la FLAMUR junto a él, son 4 en total, tenemos los nombres más, fueron citados ayer en la tarde para hoy a las 9 de la mañana a la sede de la Policía Política en la ciudad de Pinar del Río. Desconocen la citación, yo hablé con ellos temprano en la mañana. Algunos viven en las lejanías de la provincia de Pinar del Río. Podrás imaginarte, tuvieron que madrugar para tomar un transporte, porque si no estás ahí a las 9 de la mañana, entonces te aplica el delito de desacato. Y esta es una información que está fluyendo. Tenemos los detalles de qué se trata la situación. Nos enteraremos después que ocurra en qué consiste, pero nada bueno debe ser. Así que quería compartir eso acá con ustedes también.
Bueno, pues nada, ¿y la situación coyuntural? ¿Cuándo termina la coyuntura?
Bueno, la coyuntura...
Esa pregunta es tuya,
la coyuntura. No, pero hay otras preguntas que tienen los cubanos. ¿Qué está pasando con las termoeléctricas flotantes turcas? ¿Se acabó el dinero? Uh-huh. Sí, ¿qué pasó con las termoeléctricas turcas flotantes? Porque llegaron los apagones para quedarse. Y la perspectiva, recuerden a Freddy decirle que estamos en invierno, cuando más fresco hay en Cuba. Uh-huh. El presagio del verano va a ser terrible nuevamente.
Qué pena.
Qué pena. Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Nueve, 17 minutos de la mañana. Exilda.
¿Qué me vas a contar?
Efemérides.
Saludos al cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
¿Te imaginas si hubiera explotado? ¿Una qué?
Una Claria.
En fin, sigue. No le rías las gracias a este hombre. Por favor. Saludos para Angelito y tú, admiradora número uno, que pero, están por ahí. No, olvídate de Cubano y Finlandia y saluda a tu admiradora.
Un beso estrella. Ay, Dios mío. El cubano de Finlandia le hicieron, eso es serio, le hicieron una regresión. No. Él fue al psiquiatra, le hacen una regresión y le descubren que en vidas pasadas él fue una Claria que reencarnó luego en otra Claria y luego en otra Claria. ¡Hasta que fin! Después de 15 Clarias seguidas, pues nació cubano de Finlandia.
Te salvaste que dije esto porque lo anterior que ya le enseñé a Alfred no es radiable.
Ni televisivo tampoco.
No, ni televisivo, no.
Bueno, pues 26 de enero, cosas interesantes, Exilda, que pasaron en allá, atrás del almanaque.
Como el Día Internacional de los Aduaneros, que ya hablamos de esto.
Pero un día como hoy, del año 1531, en Lisboa, capital de Portugal, es sacudida por un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter. Destruyó la mayoría de la ciudad, murieron casi todos sus habitantes. Imagínense ustedes, más de 30.000 personas. Espantoso, un sismo de 8,1. No. Terrible. Un día como hoy, del año 1540, en Alemania, Valerius Cordus descubre el éter. Este señor, Valerius Cordus, médico, botánico, farmacéutico, pues descubrió el éter. Y el éter, ¿dónde está el éter? Es nada más y nada menos que un líquido incoloro muy inflamable con un bajo punto de ebullición, todas las características de una gente que yo conozco que trabaja conmigo, muy inflamable con bajo punto de ebullición y ardiente también. Bueno, pues del éter pasamos a el año 1700, donde según textos japoneses, un tsunami golpea las costas de Japón. Se supone con certeza que se trata del terremoto.
Con ese tsunami te vamos a golpear a ti. Dale, sí.
Terremoto de Cascadia. 9
de
grados.
Tasmania.
Cascadia. Ah. 9 grados en la escala de Richter, caballero. Esto es espantoso. Cada vez que sube de 6.5 o 7, ya la cosa es seria. El terremoto fue en las costas de Japón y se sintió en la costa occidental de Estados Unidos. Año 1700, los nativos americanos registraron algunas leyendas orales de ese terremoto. Imagínese usted. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy del año 1898, en el marco de la guerra hispano-estadounidense, entró en La Habana el acorazado estadounidense Maine. Para los cubanos, el Maine, cuyo hundimiento que se atribuyó a los españoles, sirvió de pretexto ¿para qué? Para que Estados Unidos declarara la guerra en España y entrara en el conflicto. Pero hay una particularidad. Se ha escrito mucho sobre el Maine o sobre el Maine, pero hubo un almirante de la Armada estadounidense, Hyman Rickover, que fue, por cierto, el creador de la guerra nuclear, que mandó a hacer una investigación exhaustiva por allá por el año 1975, concluyó que no fueron los españoles, que no fueron espías cubanos que se introdujeron en el barco para provocar la explosión, sino que fue un mal manejo de la carga almacenada en las bodegas del acorazado, que tenía poca ventilación, y la explosión de un cartucho de dinamita contribuyó a que existieran explosiones sucesivas y produjeran el hundimiento del acorazado. Esto lo trajo a la luz este almirante de la Marina en 1975, creo yo, despejando todas las dudas de que, claro, obviamente a España no le convenía hacer hundir el navío porque, bueno, se vino lo que se vino. Entró uh-huh. Estados Unidos, que era una potencia bélica mucho más fuerte, como lo demostró la historia, en la guerra. O sea que fue un accidente. Un día como hoy también del año 1911, en Estados Unidos, aquí en EEUU, un señor de nombre Glenn H. Curtis vuela el primer hidroavión estadounidense exitoso, 1911. Siempre he sentido fascinación, lo he visto en las películas, en los anuncios, en los sellos postales, un avión, y a Jaimito que le interesa la aviación, un avión con la ¿cómo se llama eso? Con las canoas esas, con lo
que él es el especialista, me plata, pregunto.
Flotantes. Tú me dejas pasar trabajo por gusto. Uh-huh. Con flotantes, en lugar de rueditas, flotantes. ¿Eh? Que me imagino yo que es fantástico, ¿no? Dice Jaimito que cuando no había aeropuerto. Chico, sí, claro, había aeropuerto. Lo que pasa es que tienes que amarizar, se dice así, sobre todo superficies que no tengan olas, porque tú te tiras con un avión eso, Exilda, tú, a ti que te da marea subirte arriba a la silla, tú te tiras con un avión de eso en el mar cuando hay olas y te viras al revés. Me imagino yo que dices a mí que no, estoy hablando bobería. Bien, vamos para
mejor, la mejor no, sigue.
Tú no sabes nada de aviación, claro que te viras al revés, si hay ola te viras al revés.
¿Pero qué tú sabes al revés, de eso?
Yo no sé nada de eso, pero lo supongo. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los líderes de Canadá, México y Estados Unidos se reunieron recientemente en la Ciudad de México, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, para discutir sobre seguridad y cooperación económica. La cumbre incluyó un reconocimiento de la importancia de luchar contra la desigualdad, el racismo y la discriminación. Junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y la canciller de Canadá, Melanie Joly, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó el valor de centrarse en un ideal común que está en el centro de nuestras democracias, que todos estamos mejor cuando cada individuo en nuestras sociedades goza de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Antes de firmar la Declaración de América del Norte sobre la Asociación para la Equidad y la Justicia Racial, junto con sus homólogos, el secretario Blinken señaló que la declaración establece tres formas de garantizar que todas las comunidades e individuos alcancen su máximo potencial. Primero, la lucha por una mayor equidad e inclusión comienza en casa. En todas las naciones, los miembros de los grupos marginados se enfrentan a la discriminación, declaró Blinken. Es una realidad diaria para las personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, las minorías religiosas y otras, incluso en los Estados Unidos, subrayó. Elogió además la voluntad de los tres países de reconocer que el trabajo debe hacerse inicialmente en casa. Eso, dijo, es vital para nuestra legitimidad cuando se trata del segundo compromiso de la declaración, redoblar nuestra colaboración para promover la equidad y la justicia racial en todo el mundo. La tercera forma de promover la equidad es aprovechar el conocimiento y la experiencia de los líderes fuera del gobierno. Los tres países establecerán una red trilateral de expertos en equidad racial e inclusión, compuesta por líderes de la sociedad civil, grupos de jóvenes, el sector privado y la academia para compartir las mejores prácticas y estrategias innovadoras. En pocas palabras, una de nuestras mayores fortalezas como democracias es que confiamos en nuestra gente, dijo el secretario Blinken. Confiamos en que nuestros ciudadanos ayuden a solucionar algunos de nuestros problemas más difíciles, afirmó. El progreso consiste en que los ciudadanos trabajen todos los días para hacer que nuestras sociedades sean un poco mejores, un poco más fuertes, un poco más inclusivas, declaró Blinken. Somos afortunados de tener vecinos que comparten nuestros más altos ideales y un firme compromiso de seguir trabajando para hacerlos realidad, concluyó el secretario de Estado.
A Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un ligero cambio en el occidente desde esta tarde. Luego de un amanecer con poca nubosidad, los cielos van a estar parcialmente nublados desde el final de la mañana. Desde el mediodía se nublará en el occidente cubano con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas, principalmente en el litoral norte. El resto de Cuba estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius, excepto en el occidente, donde van a alcanzar los 29 grados Celsius. En la noche, las temperaturas mínimas alcanzarán los 25 grados Celsius. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En la costa norte occidental se prevé poco oleaje, que aumentará a oleaje al finalizar la tarde. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
...9:30 de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita a esta hora, Radio Martí, su programa favorito a esta hora. No hay otro programa en Radio Martí mejor que este a esta hora. Este es el mejor, Tempranito y de mañana.
Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, un abrazo para todos ustedes, y entendemos toda la situación que nos han estado escribiendo acá por el correo del programa. Así que estamos con ustedes, un abrazo, y bueno, lástima que en ocasiones no nos puedan escuchar como ustedes quisieran, pero pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Sí, señora, son las 9:31 de la mañana y pasamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Tribunal de La Habana del Este entregó el martes las sentencias a 10 procesados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa. Y Yolanda Huerga amplía la noticia.
10 de los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Guanabacoa recibieron las sentencias firmes del juicio celebrado en octubre de 2022, en el que los inculparon de los delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. El Tribunal Municipal de Habana del Este condenó a 3 de ellos a penas de 6 y 8 años de cárcel, mientras que al resto, los castigos de privación de libertad se les sustituyeron por trabajo correccional sin internamiento. De acuerdo con la sentencia fechada el 24 de enero y que puede ser apelada, los imputados interrumpieron el trayecto de los vehículos. En esta causa, la 68 del 2022, uno de los procesados más conocidos es el profesor Pedro Albert Sánchez, quien ha realizado caminatas en solitario para reclamar derechos. Albert recibió una pena de 5 años de libertad limitada. De acuerdo al documento legal, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá cambiar de residencia sin autorización del tribunal y está obligado a comparecer ante este cuantas veces se ha llamado.
Por un problema de principio yo no puedo obedecer a eso. Yo estaría obedeciendo a una injusticia. Lo estaría reconociendo a ellos como autoridad, como justicia, como ley.
La activista Yamilka Pérez Naranjo fue sentenciada a 4 años de trabajo correccional sin internamiento.
Ninguno de nosotros hizo nada como para que nos hicieran nada. Es un hombre que tiene que apelar, es un abuso grande.
Dijo en referencia a 3 de sus compañeros de causa, Marlon Itachi Paz Bravo, condenado a 6 años de privación de libertad, Yandis González Mujica a 8 años y Michael González Mura a 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva dijo a Radio Martí que fue detenido el miércoles en La Habana y amenazado con enviarlo una vez más a prisión. El integrante del movimiento Opositores por una Nueva República afirmó que además le impusieron una multa.
Salí por la mañana de la casa, de ahí donde Marenado, por lo que me vivo yo, y ahí estaba la Ciudad de Estado con patrulla. Con la señora mía, a las 9 de la mañana, la policía de la Ciudad de Estado ahí esperándome que yo salga de la casa para detenerme. Me detuvo, me voy para la cerca, de aquí de Marenado, de policía. Ahí al lado está el departamento 21 de la Ciudad de Estado, la de esta gente que nos meten preso y lo encarcela a cada rato. Ahí se me amenazó y después me pusieron una multa porque le dio la gana. Yo le dije que no iba a pagar multa, ni voy a firmar multa de eso por gusto, porque quieren ellos. Solo mandó a poner la Ciudad de Estado, los policías de la unidad, me pusieron una multa de 1.500 pesos y después me soltaron, me amenazaron. Y me soltaron. Dicen ellos 20 lícitas. No, yo no traigo nada para vender. Ese es ellos que inventan las causas aquí en Cuba. Yo solo vi a todos los policías ahí. Ustedes son unos abusadores. Por eso el pueblo cubano le tiene odio a ustedes. La amenaza que nos vienen amenazando hace más de 15 años. Esta gente me ha encarcelado cada rato por todas las prisiones cubanas. Y todavía después de 15 años me siguen amenazando. Que me van a llevar para prisión. Amenazan a los ciudadanos que piensan diferente aquí en Cuba y lo amenazan con prisión y lo implantan terror. Eso es terrorismo de Estado.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió el miércoles a 69 cubanos luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. En el mismo comunicado de prensa, el teniente Matt Miller, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que migrar ilegalmente a Estados Unidos es peligroso y se puede perder la vida en el camino. Miller resaltó que se deben utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 5.321 cubanos en comparación con 6.182 migrantes en todo el año fiscal anterior. Y los investigadores del tiroteo en un salón de baile en California encuentran detalles que refutan ciertos rumores sobre el pistolero. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La investigación sobre los motivos que llevaron a Hu Can Tran, el hombre de 72 años que atacó a los asistentes a una celebración del Año Nuevo Chino en un salón de baile del sur de California, continúa y hasta ahora han establecido que no tenía conexión conocida con las víctimas y los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo de la masacre. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó que antes del tiroteo del sábado por la noche, Hu Can Tran estacionó una motocicleta a solo una cuadra del lugar de los hechos y se cree que había planeado utilizarla como vehículo de escape de respaldo y en conferencia de prensa brindó más detalles.
Hasta ahora, con base en las entrevistas que aún están realizando, los investigadores no han podido establecer una conexión entre el sospechoso y ninguna de las víctimas. El sospechoso no estaba casado. Hemos obtenido información de diferentes lugares preguntándonos si una de las víctimas era su esposa y solo hemos encontrado que no estaba casado y no hemos podido vincularlo sentimentalmente a algunas de las víctimas hasta el momento.
El alguacil Luna salió así al paso de muchos rumores y dijo que aún no estaba claro cuánto tiempo Tran había estado planeando el ataque en la ciudad ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Los Ángeles o qué lo llevó a disparar al menos 42 balas, tomándose tiempo para recargar su arma y dejar el saldo de 11 muertos y 9 heridos. Por su parte, el jefe de la policía de Monterey Park, Scott Bies, dijo que la policía estaba recopilando recopilando información de unos 40 testigos, incluidos muchos que no hablaban inglés y que estaban procesando la información para no transmitir datos incorrectos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Bolivia, miles de opositores en la ciudad de Santa Cruz exigieron el miércoles al presidente Luis Arce amnistiar al gobernador Luis Fernando Camacho y a otros presos políticos, y si no lo hace, impulsarán la revocación de su mandato. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Protestas en Santa Cruz. Miles de opositores de la ciudad boliviana salieron a las calles el miércoles para exigir la amnistía para el gobernador Luis Fernando Camacho y otros presos políticos. Y advirtieron que, en caso contrario, impulsarán la revocación del mandato del presidente izquierdista Luis Arce. Los opositores se reunieron en un cabildo en una plaza de la ciudad, la más poblada del país, para aprobar propuestas sugeridas por el Comité Cívico Regional, un influyente conglomerado civil empresarial. Una de las propuestas fue si Santa Cruz está de acuerdo en exigir la aprobación de una ley de amnistía en un plazo no mayor de 30 días, y otra si está dispuesta a impulsar desde mayo próximo un proceso para revocar el mandato del presidente Luis Arce en caso de que no cumpla con el anterior punto. El Cabildo también solicitó a la Asamblea Regional, dominada por el partido de Camacho, una ley para conformar una guardia departamental que reemplace a la policía que, según acusan, responde al Poder Ejecutivo. Luis Fernando Camacho fue encarcelado a fines de diciembre por un periodo preventivo de 4 meses, acusado por la Fiscalía y el oficialismo de ser el cabecilla de lo que consideran un golpe de Estado contra Morales a fines de 2019. La oposición también denuncia que desde la asunción de Arce, unas 180 personas, entre civiles, policías y militares, están detenidas, bajo la misma acusación de haber participado en contra de Morales y haber dirigido o participado en represiones hacia afines del entonces gobernante Aymara.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:40 minutos de la mañana. Exil. Seguimos con qué pasó un día como hoy, 26 de enero. Un día como hoy, 26 de enero de 1920, aquí en Estados Unidos, un señor de nombre Henry Leland, ex ejecutivo de una empresa, nada más y nada menos que la Ford Motor Company, crea la empresa Lincoln Motor Company, que más tarde venderá a su antiguo patrón. Qué bien le salió, qué bien le salió. Henry Leland. Un día como hoy del año 1961, el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, nombró a Janet Travel como su doctora. ¿Qué particularidad tuvo este nombramiento? Bueno, era la primera vez que una mujer doctora era nombrada la doctora principal de un presidente de los Estados Unidos. Esto sucedió por primera vez en el año 1961, con el presidente Kennedy. Un día como hoy también, del año 1988, un señor nacido en Londres, compositor, escritor, autor, productor y director británico, ha producido 16 musicales, 2 bandas sonoras, 1 misa de requiem en latín, tiene 3 premios Tony, 3 Grammy, 1 Oscar, 1 Emmy, 7 Oliver, y etcétera, 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 etcétera. Andrew Lloyd Webber. Este señor en el Majestic Theater de Nueva York estrenó el musical El Fantasma de la Ópera un día como hoy de 1988.
Power over you.
según datos que aparecen publicados, y este específicamente se refiere al año 2017, en ese año, este señor era el segundo músico más rico vivo después de Paul McCartney. Así que todo quedaba en casa. Un día como hoy, del año 2005, una joven actriz, Catalina Sandino, se convierte en la primera colombiana en ser candidata al premio Oscar como mejor actriz. Celebridades que nacieron un día como hoy. Nació el político dominicano y padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Nació el general estadounidense Douglas MacArthur. Nació en 1891 el gángster estadounidense Frank Costello. Nació en 1918 un señor al que le cayeron a tiro porque no era como que muy buena gente que digamos, el presidente de Rumanía, Nicolae Ceaușescu. Le cosieron a tiros a él y a la mujer. Un día como hoy nació en el año 1925, uno de los mejores actores de cine estadounidense, el señor Paul Newman, actor, director, productor, ganador del premio Oscar de la Academia y del Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera. ¿Quién no ha visto una película de Paul Newman? Falleció en el año 2008 con 83 años. Tiene la particularidad de que era aficionado al automovilismo. Nació también, un día como hoy del año 1955, este guitarrista de la banda que lleva su apellido Van Halen, Eddie Van Halen. Aparte, le encanta a Jaimito. ¿Eh? Le encanta a Jaimito. Ay, sí. Clase de guitarra. Para los fanáticos de la guitarra, Eddie Van Halen falleció el año... Bueno, no, falleció en el 2020, hace muy poco. También, un día como hoy para los amantes del boxeo, nació en 1959 Salvador Sánchez, este boxeador mexicano. Esta humorista estadounidense muy famosa, Ellen DeGeneres, que tiene o tenía, no recuerdo, ya canceló el programa, un programa de televisión nacional. Y nació esta actriz, cantante y empresaria mexicana de nombre Lucía Méndez.
Porque sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón, de piedra, corazón de piedra, corazón de piedra.
Delicada Exilda, esa canción, Corazón de Piedra.
Ay, no, la si pedita, tú sabes que yo soy... Pedita. Pancito acabado de hornear. Un chocolatico acabado de hornear.
Y este señor guitarrista mexicano, Gilberto Bibi Marín, nació un día como hoy de 1983, integrante de qué banda? De Rake.
¿Ya terminaste? Con tu mirada. Bueno.
Sí, corazón de piedra.
Ya te dije que no. Si tú me dices bombón y los bombones se derriten, ¿por qué me quieres poner un título que no va conmigo.
Tabletica de tablero.
Ah, bueno, más te vale. Señores, y casi siempre escuchamos estas noticias de que un músico ha decidido vender sus derechos por X cantidad de dinero. Bueno, no sé, a veces es porque el mercado está bueno o porque el mercado no está bueno. Vamos a ver qué pasa con este cantante canadiense.
Yo pensaba que era buena fe.
No, eso no les van a comprar nada. Justin Bieber ha vendido los derechos de su catálogo musical a Hipgnosis por $200 millones, siguiendo así el camino de artistas como Bob Dylan, que ya lo hizo, y Bruce Springsteen. Según ha informado la empresa y una fuente cercana al caso, el Wall Street Journal había informado en diciembre que esto como que se estaba cocinando, que Justin Bieber iba a ceder sus derechos por unos $200 millones. Esta cifra ha sido confirmada el martes a la AFP por una fuente cercana al caso. Bueno, la declaración de la firma dice que han adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales, incluido la parte del autor correspondiente a la interpretación, las grabaciones y los derechos conexos de todo su catálogo. Esta organización Hipgnosis, esta sociedad de gestión de derechos musicales, ya tiene también los de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, ellos realmente no han dicho cuánto es. Se especula que sean $200 millones, pero ellos como tal no han dicho, bueno, le pagamos tanto. Tú sabes, esto a veces se esconde. Son 290 temas antes del 31 de diciembre del 2021, como Baby, Sorry, Love Yourself. Y bueno, le está comprando todo esto. Y bueno, a sus 28 años, Justin Bieber se va a guardar un dinerito ahí por haber vendido todos estos derechos musicales.
No, y deja que venda a los izquierdos. Se va a ser más rico. 9:49. A ver si veo bien. Siento, porque si digo 8 me caen aquí a coscorrones. 9:49 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacay. Bueno, 9:50.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque el veterano de mil batallas, el tercera base de varios equipos, Scott Rolen, fue electo al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional, a duras penas por encima del 75% de los votos que se requieren en la boleta. Es más, 76,3. Eso fue todo lo que recibió. Recibió 5 votos por encima de lo necesario para ser electo al Salón de la Fama y es el 18º antesalista electo al Salón de la Fama. Se trata del menor número entre todas las posiciones del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ¿por qué sorprendió esta elección por los cronistas deportivos del país? Les voy a decir por qué. Scott Rolen fue tremendo pelotero, ¿ok? Vamos a establecer eso. Pero supuestamente al Salón de la Fama solamente pueden o deberían de entrar los mejores. 17 temporadas con 4 equipos distintos, los Phillies de Filadelfia, los Cardenales de San Luis, Azulejos de Toronto y Rojos de Cincinnati. 8 guantes de oro, 7 veces todo estrella. Batió de carrera 281, lo cual es bastante bueno, 316 jonrones, 1,287 carreras impulsadas, promedio en base 364 y 517 dobletes. Esos son números impresionantes. Además, batió en la Serie Mundial 2016 que ganaron los Cardenales de San Luis, batió 421. Nadie le está quitando a Scott Rolen estos numeritos, pero recuerden, estos números están en la frontera entre un pelotero sobresaliente y uno que debería estar en el Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, todo esto va a ser oficial en julio, cuando Scott Rolen sea exaltado oficialmente al el Salón de la Fama en una ceremonia en Cooperstown, Nueva York. Felicidades a Scott Rolen, el nuevo miembro del Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada bastante, bastante interesante esta noche, especialmente en Boston cuando los Celtas reciban a los Knicks de Nueva York a las 7:30. Digo esto porque los Celtas acaban de perder dos partidos en cuestión de 24 horas en la Florida contra el Orlando Magic y contra el Miami Heat. Pero bueno, borrón y cuenta nueva. Los Celtas siguen siendo el mejor equipo de todo el baloncesto de la NBA, siguen teniendo el mejor promedio de la liga, 35-14, y reciben a los Knicks. Otros partidos esta noche, los Pistones contra los Nets en Brooklyn, Chicago Bulls contra los Hornets, los Cavaliers versus Cohetes de Houston, Mavericks contra los Soles de Phoenix y las Espuelas de San Antonio contra los Clippers de Los Ángeles. Recuerden, amigos, en la Copa del Rey, esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en casa recibe al Atlético en el choque más esperado de la semana. Recuerden, en España ahí está el superclásico Real Madrid-Barcelona, pero también está el clásico, el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Y vamos a tener la oportunidad de ver otro capítulo hoy a las 3 p.m. en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un solo partido decide quién clasifica a las semifinales y el nuevo formato. Por lo menos el sorteo dice que el Real Madrid va a jugar en casa en el Santiago Bernabéu esta tarde a las 3 p.m. También el Valencia contra el Athletic Bilbao del País Vasco hoy a las 2 de la tarde. Tenemos ya el primer semifinalista de la Copa del Rey. El FC Barcelona derrotó en el Nou Camp 1-0 a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que uno nunca sabe, podríamos estar viendo también un posible choque entre el Real Madrid y el Barcelona por la semifinal o final de la Copa del Rey. La medalla de oro obtenida por el púgil cubano Roiniel Iglesias en la categoría welter de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue vendida por $83,188, según anunció la casa subastadora RR Auction. Se desconoce si fue el propio Roiniel Iglesias el que llevó su medalla a la subasta o si ya la había vendido y se trata de una reventa. De cualquier manera, no conocemos muchos atletas de otros países que hayan vendido su medalla olímpica y en Cuba no es la primera ni la segunda vez que esto ocurre. Se están acercando las semifinales del Campeonato Nacional del Fútbol Americano, la NFL. Damas y caballeros, recuerden que este fin de semana, el domingo 29 de enero, las dos semifinales y todo arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Los 49ers de San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Estos últimos son los favoritos en la Confederación Nacional. Terminaron la temporada regular con 14 victorias y 3 derrotas. Y a las 6:30, el segundo partido, este por la Confederación Americana. Los Jefes de Kansas City, donde está Pat Mahomes, okay, contra los Bengalas de Cincinnati a las 6:30. Los Jefes durante la temporada regular, 14 victorias, 3 derrotas. Pat Mahomes, oigan esto, 5,250 yardas en el aire y 41 touchdowns en el aire. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
9:56 minutos, amigos, hemos llegado al final de este tempranito y de mañana.
De hoy jueves, a Mauri Gutiérrez. Me dejó picado.
Esa niña me dejó picado. Esa niña me dejó picado. Me adora. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picado. Es un domingo por la tarde. Y ella nunca apareció. Nos conocimos la otra noche y bailando fue que me atrapó. Y ya no pude controlarme hasta que quise besarle y ella me lo permitió.
dejado picado. No hice más que dar la media vuelta y enseguida desapareció. Alguien me dijo ya se ha ido y quedé muy confundido porque no se despidió. Yo pensé que con tener sus labios abandonado se llevó todo mi amor. Yelele.
Esa niña me dejó picao. Esa niña me dejó picao y alborotao.
Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picao.
Las cosas del amor son así.